¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 7 de abril de 2023, la mañana del Viernes Santo. Ya ven, la radio es esa farmacia de guardia en la que se trajina con noticias y que siempre está abierta por lo que pueda pasar. No cerramos ni siquiera una mañana de Viernes Santo, aunque sí es verdad que hoy tendremos una versión más reducida de Herrera en COPE, que no ha comenzado hasta este justo momento, porque durante la madrugada esta radio, efectivamente, que no cierra nunca y que siempre está donde sucede lo importante, nos ha llevado de la mano por las calles de España. Y lo ha hecho para mostrarnos un año más el sentimiento, el misterio y la tradición de uno de los momentos cumbre de, a su vez, unos de los días más tradicionales y más importantes de todo el año, como es la Semana Santa, como es la madrugada de Sevilla y las procesiones en tantos otros puntos del país, donde las imágenes de Jesús y de la Virgen María nos recuerdan, entre otras cosas, que España es donde Occidente alcanzó una de sus cimas. El día que Pablo llegó a Atenas a predicar la palabra de Jesús y el mundo semita entró en contacto con el mundo helenístico, allí nació algo muy importante. Allí hunde en sus raíces nuestra cultura. Y a ese canon helénico, que era perfecto, rotundo en sus formas, solo le faltaba ese sentimiento tan difícil de explicar y tan fácil de sentir que le dio nuestro barroco, el barroco español que hace que las tallas casi cobren vida. Y la radio, que nunca cierra y que esta madrugada se ha echado a la calle, nos ha mostrado en todo su esplendor ese tremendo espectáculo, que también es comunión, que también es sentimiento, en un mensaje universal que perdura a través de los siglos. Esta ha sido una madrugada de pasión en la radio.
Y seguimos aquí en la cadena COPE en esta noche luminosa. No dejamos Castilla y León porque nos vamos desde Valladolid hasta Zamora. Vamos de nuevo hasta Sevilla para entrar ya de lleno en la madrugada con nuestros compañeros.
Color especial, una noche especial en Sevilla. Está comenzando la madrugada con este sonido. En los dos pasos tenemos a dos unidades móviles de la cadena COPE. En el paso
de los gitanos que va a hacer en estos momentos arriado. Ya en plena calle Verónica.
Viernes Santo en España, con el Papa Francisco, por cierto, pidiendo a los hombres de buena voluntad que no se dejen llevar por la división y por el rencor. Y todo en una mañana en la que también habrá cosas que comentar de la actualidad más prosaica. Hombre, hoy los políticos, siendo un día tan festivo, pues estarán tranquilos y no se producirá mucha información. Pero vamos, que ya se han encargado ellos de soltar sus pullas para irse tranquilos a descansar. Por ejemplo, lo de la operación Sumar. Pues no hay día que no haya una escalada en las hostilidades. Durante toda la semana hemos visto cómo Yolanda Díaz se las tiraba al núcleo duro de Podemos y el núcleo duro de Podemos se las tiraba a Yolanda Díaz. Que si estás traicionando a Podemos después de que Pablo Iglesias te pusiera aquí de lideresa, para que ahora te montes tu propio chiringuito y te alíes con hasta 15 partidos que son competencia nuestra y tal. Y la otra diciendo, pues anda que vosotros que solo pensáis en tener controladas las listas, mira que no acudir al acto de presentación de Sumar solo porque no os prometo unas primarias abiertas, ya os vale, ¿no? Solo pensáis en controlar la nueva plataforma y no en el bien común de la izquierda. En fin, que se traen unas discusiones bastante amargas. Claro, lo que no habíamos visto hasta ahora es que los más cafeteros de Podemos le pegaran también a Pedro Sánchez, que hace como que no va con él la cosa, aunque en realidad está muñendo la operación desde Moncloa, o por lo menos engrasando lo que él llama el puzzle de su nueva muleta de cara a las generales y que pasaría por evitar que haya finalmente tres izquierdas que se puedan dejar escaños por el camino. Lo que pasa es que en Podemos están ahora mismo tan sensibles con esto de Sumar y que entre Yolanda y Pedro los quieran relegar, que ha sido decir Pedro Sánchez que a ver si encajan las piezas del puzzle y contestar Ione Belarra que mejor el PSOE se meta en sus cosas.
Yo quiero pedirle al Partido Socialista que se concentre en gobernar. Queda prácticamente un año de legislatura y no podemos estar todo el rato haciendo electoralismo.
le ha faltado decir, Pedro, mira la carretera y no te distraigas, que eres tú el que lleva el volante, ¿eh? Y no pongas a tu partido a confabular contra nosotros, ¿eh? Que nos tienes contentas. Belarra es la que sufrió la última y puede que más evidente humillación el día que no le dejaron comparecer en Moncloa para presumir de su nueva ley de familias. Y se le nota que sangra por la herida. El tema está en que el PSOE pues, tampoco se calla. Y si Podemos le ha dado un toque a los socialistas para que se estén quietos, los socialistas le han dado un toque a Pablo Iglesias para precisamente lo mismo. Dice María Jesús Montero que ya está bien de que un señor que abandonó la política trate de condicionar el panorama político desde las sombras.
Yo espero que aquellas personas que en términos políticos deciden en su momento y se respeta dar un paso atrás tengan la influencia justa que se pretende de aquellos que han sido exlíderes, que son exlíderes de las formaciones políticas.
Pues ahí queda ese toque de atención de la ministra y portavoz socialista en declaraciones a Servimedia. En todo caso, esa operación Sumar todavía tiene que escribir unos cuantos capítulos más, porque si Pedro Sánchez está trabajando para dar aire a Yolanda Díaz y Pablo Iglesias para que Podemos no pierda pie, en la parte del Frankenstein, entre los socios parlamentarios de Sánchez, hay elementos que están más por la labor de proteger al núcleo duro de Podemos, entre ellos los separatistas de Esquerra y los filoterras de Bildu, que, no olvidemos, su principal puente de comunicación con el gobierno de Sánchez no es a través de Yolanda Díaz, sino de los más cafeteros de Podemos. Y una prueba de que siempre van a tratar de salir en defensa de ese partido es que tanto Esquerra como Bildu ya han hecho una propuesta para que se pueda modificar el desastre de la ley del solo sí es sí, aumentando las penas, pero sin que Irene Montero sea humillada, sin que se pueda decir que el famoso consentimiento, que es lo que ha liado, la que ha liado con la liberación de violadores, deje de estar en el centro de la ley. Que en el fondo es algo que también le puede venir bien al PSOE para conseguir un término medio de reforma que sirva de puente entre el PSOE y Podemos y que eso abone el terreno para calmar las aguas a otros niveles superiores. En definitiva, lo que busca el Frankenstein es que el PSOE no apruebe la reforma del solo sí es sí con el apoyo del PP y se avenga a un arreglo con Podemos. En todo caso, ¿qué proponen Esquerra y Bildu? Pues en sus enmiendas a la ley inciden en que solo se dé por hecho que hay consentimiento cuando se haya manifestado mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, que no se deduzca que hay consentimiento simplemente por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa. Ambos partidos dicen estar en contra de volver a convertir en fundamentales los conceptos de violencia e intimidación, porque eso desplazaría, según ellos, al consentimiento como el eje central que defina si algo es una relación sexual consentida o una agresión sexual. En fin, que le están buscando la manera de modificar el desastre de ley que ha beneficiado a cerca de un millar de agresores sexuales, pero sin que sus amigos de Podemos se tengan que bajar de la burra de que el consentimiento tiene que ser la piedra en torno a la cual pivote todo lo que tiene que ver con delitos de agresión sexual. Ya veremos qué pasa, pero lo que queremos los ciudadanos es que modifiquen la ley de una dichosa vez y que no se lo tomen con tanta calma como se lo están tomando, porque violador que delinque ahora mismo, violador que se beneficia de la actual normativa. Y nada, si nos asomamos a la prensa de este Viernes Santo, la política internacional ocupa bastante espacio. Ya dijimos que Pedro Sánchez era solo el primero de unos cuantos dirigentes europeos que iban a pasarse estos días por China para tratar de convencer a Xi Jinping de que haga recapacitar a Vladimir Putin y que la guerra de Ucrania pueda terminar lo antes posible. China sigue en esa posición ambigua en la que no quiere romper la dinámica comercial con Occidente, pero tampoco quiere condenar la invasión, porque Rusia le sirve de aliado en su objetivo de imponer un nuevo orden mundial. En todo caso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han pedido al presidente chino que medie con Moscú.
No solamente queremos la paz, sino también el final de este conflicto y que se respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
La verdad es que todo es muy complejo porque China también está con un ojo puesto en el control de Taiwán y en las últimas horas no le ha sentado nada bien que la presidenta de la isla haya sido recibida por las autoridades de Estados Unidos. Y miren, ¿saben quién sabía mucho de política internacional y de la creciente influencia del Pacífico como eje de la geopolítica? ¿Saben a quién daba gusto escuchar? Y era una pasada poderle preguntar porque era un pozo de sabiduría y además te explicaba esa geopolítica con una sencillez extraordinaria. Pues efectivamente, Josep Piqué, que además fue un hombre importante en la política española y catalana en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. Se le va a echar mucho de menos y por eso vamos a tener presente que hoy, a las 9 de la mañana, se va a abrir su capilla ardiente en el tanatorio de la M30 de Madrid. Ya lo hizo ayer aquí el jefe, Carlos Herrera, pero queremos reiterar nuestro pesar por su muerte y nuestro cariño a su familia, en especial a Gloria Lomana, amiga y tertuliana de este programa.